va a comenzar a ponerse en marcha en agosto, más precisamente el 20 de agosto, la ley de etiquetado frontal, que fue sancionada el año pasado. Esto se va a ver en alimentos cuando vayas a comprar, especialmente en los supermercados y almacenes. Alimentos y bebidas exhibidos deberán contar con este etiquetado frontal, que advierte al consumidor sobre el exceso de azúcares.
Ahí está.
Grasas totales, grasas saturadas, calorías y sodios, tal como lo establece la ley 27.642. No fue poco sancionar esta ley porque hubo mucha resistencia por parte de los lobbies.
Claro.
Los lobbies supermercadistas, los productores, grandes productores industriales de alimento. Estamos en contacto con una prócer, señoras y señores. Ella es Miriam Gorban, es licenciada en nutrición, es doctora honoris causa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, investigadora y militar, creadora y coordinadora de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA. Miriam, muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes y gracias por todo el panegírico que se mandaron. Por favor, prócer, de prócer tengo poco, y de investigadora menos. Yo soy una militante, yo no soy una investigadora que prepara artículos y está detrás del microscopio, no, claro. No, somos militantes, pero bueno, acá se da en esta situación la síntesis de la militancia profesional y política, por supuesto, y entonces se dan algunas cosas de esa manera.
Bien, sos un enorme referente, por favor.
No, gracias. Por, ¿sabes por qué? Sobre todo porque tengo mucha edad. Entonces, como he tenido mucho tiempo de vida, he acumulado cosas.
Bueno, hoy estábamos hablando, teníamos una consigna aquí en la mesa que propuso el compañero Andrés, que está acá, que es el humorista del programa. ¿Cuál ha sido tu mejor momento? ¿Cómo consideras que te encontrás ahora? ¿Y cuál ha sido tu mejor momento? ¿Y cuál ha sido tu mejor momento de tu vida, Miriam?
Mirá, cuando uno ha llegado, como yo llegué a los 90 años, a fuerza de militancia y choripán, como digo, sobre todo, es muy difícil. Imagínate que tengo 8 nietos y 9 bisnietos.
Claro.
Es tan difícil a lo largo de mi larga vida poder determinar, son tantos los momentos felices como los momentos difíciles, por supuesto. Mm. Ha habido luces y sombras. Yo he perdido mi familia muy temprano, he perdido 2 hijos, he perdido padres y hermanos a muy jóvenes. Entonces, todo eso también forma parte, digamos, del largo recorrido de la vida. Así que tenemos de todo un poco. Y bien, bueno, por supuesto, si genera tantos hijos y nietos, tiene alegrías y tiene tristezas, como acabo de decir, ¿no?
Claro, bueno, pero llegar...
Es muy difícil poder determinar eso. Mm. Pero claro que sí, creo que llegar a los 90 y encontrar reconocimiento en vida y no tener, como dijo un amigo que quiero mucho, tener que preparar el discurso para después que me muera, para que no digan tantas macanas, ¿no? Por lo menos lo disfruto en vida.
Ay, qué hermosa, Miriam. Bueno, nosotros hemos hablado varias veces contigo por
sí,
el tema,
claro que sí,
por el tema de los agronegocios, cómo afecta eso a la alimentación.
Muchas
veces. Y bueno, queríamos hablar contigo ahora acerca del etiquetado frontal, porque ahora comienza, se pone en vigencia.
Ya se pone en vigencia, así es. Bueno, yo creo que es una ley que la hemos trabajado mucho y sobre todo que es en realidad una ley de advertencia. Nos señala el exceso de aquellos nutrientes que nosotros consideramos críticos en cuanto son los responsables consumidos en exceso de las enfermedades que llamamos crónicas no transmisibles, como la obesidad, como la diabetes, como sobrepeso, como insuficiencias renales. Por eso son para nosotros nutrientes críticos. Y tiene esa misión, la misión de advertencia. Es ya algo muy importante, que por supuesto ustedes lo señalaron al hacer la presentación, la resistencia, y va a seguir y sigue, la resistencia de la industria, por supuesto, a su aplicación. Sin embargo, en Chile, después de 11 años de haber luchado por ella, se ha puesto en vigencia Y la resistencia ha sido grande, claro que sí, pero está funcionando, está funcionando. Entonces esto es lo importante, porque cuando nosotros tenemos que priorizar, y esta es la función del Estado, nos tiene que cuidar, y priorizar la salud sobre los negocios, ¿no? Esto lo hemos hablado más en una oportunidad.
Claro que sí. El otro día leía un estudio, esta semana sin ir más lejos, un estudio que muestra que más de la mitad de los panes comprados en grandes tiendas en Estados Unidos tienen presente el herbicida glifosato, a pesar de que el trigo no es un cultivo sobre el que esté indicado el uso de este agrotóxico.
Así es.
¿Vos creés que el tema de por qué es increíble y ha crecido de manera exponencial en los niños y en los jóvenes, la mayoría son celíacos, tienen algún tipo de alergia alimenticia o intolerancia, que eso se debe a este tipo, a este modelo productivo y la presencia de estos herbicidas y pesticidas en nuestros alimentos?
Yo creo que sí, es un modelo productivo que no va a ser fácil de desterrar, que necesita una política pública muy firme en cuanto a hacer todo un proceso de transición desde ya. Es lo que vos decís. Yo cuando me recibí de nutricionista, claro que hace muchos años, la celiaquía era una cosa rarísima y hoy está, como vos decís muy bien, está tan difundida. Las alergias alimentarias, las intolerancias alimentarias, la intolerancia al gluten, por supuesto, que conlleva este tema. Pero es también el resultado de un modelo productivo que necesita, porque es en extensivo, ¿no es cierto? Necesita de los herbicidas, que ellos llaman herbicidas, nosotros les llamamos directamente agrotóxicos o venenos, ¿verdad? Necesita para ese modelo de producción. Y ese modelo de producción, si no es con políticas públicas de mano dura, no va a pasar por un proceso de transición a nivel mundial, porque esto es a nivel mundial desde ya, ¿no es cierto? Que se produzcan los cambios. Pero bueno, acá estamos.
La famosa galletita Oreo que tan naturalmente le damos a nuestros hijos.
Sí, las Oreo y cualquiera, las harinas en general, porque el modelo productivo te da este resultado, ¿no es cierto?
Digo porque especial.
Decimos galletitos Oreo porque decimos una marca, pero en realidad lo dicen bien, son los panes, los panificados en general, Y nosotros somos, fíjate vos que es importante este dato, somos los segundos consumidores de galletitas en el mundo.
Ah, mira.
Después de Bélgica.
No lo sabías.
Esto es muy importante. Y somos primeros en gaseosa. En gaseosa somos primeros.
Pensaba que podía ser Estados Unidos. Mirá vos.
No, nosotros somos primeros por habitante y por año, ¿no? Y segundos en galletitas que nos gana Bélgica.
¿La galletita será por el mate que lo acompañamos?
No es por el mate solo. Fíjate que cuando van los chicos a la escuela le ponemos en el bolsillo y ya le ponemos la galletita en lugar del pan. Es lo que yo digo, en las escuelas cuando hablan de la merienda piensan en alfajor y no piensan en una fruta, no piensan, yo estuve en la zona de Catamarca en que un puñado de nueces, de frutos secos que abundan en esa zona están pensando en el alfajor. Entonces, el tema son las harinas en general, ¿no es cierto?
Qué mal que hacen las harinas, Miriam, ¿no? Harinas. Es difícil sacarnos de esa.
Y a nosotros tenemos mucho el hábito de la galletita y lo vemos. Es decir, a los niños los educamos a galletita y no a pan.
Sí.
Y no a pan.
Es decir, que es preferible hasta que coman pan en vez de galletita.
No, pero es mejor el pan, claro, no la galletita, porque además la galletita tiene aditivos, tiene saborizantes, tiene colorantes. Los colorantes son dramáticos para el tema de la son excitantes, digamos, en la conducta infantil.
Sí, estimulantes.
Ah.
Exactamente. Entonces, y todo esto tienen colorantes. Por eso los jugos también. ¿Por qué nosotros sacamos y nos preocupa en la casa de muchos, de mucha gente, y sobre todo de bajos recursos, donde no llegamos a la gaseosa, la reemplazamos por los jugos, y los jugos son colorantes puros. Entonces después son los chicos que se portan mal en la escuela. Bueno, claro. Es así. En las escuelas privadas parece que es de mal gusto servir agua sola. Los chicos comen en el comedor, y entonces le ponen el jugo, cuando lo primero que tenemos que sacar es el jugo de la mesa, hay que poner agua.
Uh-huh.
Entonces son hábitos que se han ido metiendo en la conducta alimentaria en general.
Miriam, otro de los hábitos son las comidas chatarras, las hamburguesas también, ¿no?
Pero por supuesto, pero la salchicha.
También.
Las hamburguesas, las salchichas, más que nada con las gaseosas, ¿no?
Claro.
Más que nada con las gaseosas. Eso está asociado a un aumento en el sobrepeso y la obesidad en los niños en edad escolar. Esto es muy preocupante. El último censo nos ha dado valores muy altos en ese sentido.
Y que ya no cocinamos casi, ¿no?
Así es. Vamos, y tenemos, yo tengo una frase que repito mucho en las charlas, ¿no es cierto? Volver a la cocina es tener la sartén por el mango y el mango también.
Es verdad.
Hay un neurólogo, creo que está allá en Buenos Aires, que trabaja el tema de autismo, me parece, y que él comprobó con una mamá que tiene una fundación, que por ejemplo, dándole de comer, volviendo al puchero, así, lisa y llanamente, ¿no? Un poco verdura y un poco de carne, de la más económica.
Claro, por eso digo, volver a la cocina.
Claro.
Volver a la cocina es volver a la comensalidad, a compartir lo que nos hace humanos, ¿no?
Pero el tema del autismo, ella lo experimentó, esta mamá, y tiene una ONG y da clases.
Ahí está. Yo no conozco el tema, pero me parece muy interesante.
Claro, porque cambió la conducta la nena, eso. Con el cambio de alimentación cambió la conducta, empezó a comunicarse, fue muy notable, digamos.
Ahí está. Este es el tema. Sí, se está trabajando muchísimo con esto, precisamente porque esto, que era una cosa muy rara, hoy está, así como la celiaquía, muy difundida.
Claro.
Yo estoy, el autismo para nosotros era una cosa, qué sé yo, de libro. Y ahora está tan difundida, es este amigo, este vecino, este pariente que tienen chicos con autismo.
Pasa, me parece que hay una corriente que me parece que está equivocada, que dice tenés que desdramatizar el tema de la comida, no le des tanta bola, que la comida no es amor. A mí me parece que es amor,
pues,
la comida.
Pues justamente la comida es amor, eso es lo que nos hizo, la comensalidad nos hizo seres humanos.
Uh-huh.
Así que como que no la hay, claro que hay que prestarle atención, claro que hay que prestarle atención.
Un guiso de arroz con pollo es lo más amoroso que puede hacer, Miriam.
No, 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 no. Por favor. Volver a cocinar.
Eso.
Y además, ¿sabés lo que pasa? Que la industria se ha preocupado en estigmatizar
claro.
la cocina. Como que cocinar es una cosa secundaria,
uh-huh.
es una cosa de siervo, ¿no?
Claro.
Y no es así.
No digas siervo porque se me hace
cada uno de nosotros... yo que tengo más años, de lo que recuerdo son los sabores de la infancia.
Eso.
Y los sabores de la infancia están asociados a los afectos. Por favor, desde ya.
Miriam, muchísimas gracias por esta comunicación.
Al contrario, encantadísima y siempre a disposición de ustedes.